José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vámonos a Valencia. José Manuel Segarra. Hola, Segarra.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal tiempo ha hecho hoy en Valencia? Que ha hecho mucho calor en Madrid, ¿eh?
Mucho calor también aquí. No es el día de poniente el que hemos tenido hoy, pero nos hemos acercado superando con facilidad los 36, 37 grados. Mucho calor.
Nada. Aquí ha habido 41. En Madrid
os hemos ganado
por goleada. Pero eso sí, sin mar, ¿eh? Como la canción, aquí no hay playa. Oye, ¿dónde estás y con quién estás?
Pues mira, estamos en una de las zonas que está creciendo más importantemente en Valencia en los últimos años, cerca de la Fuente de San Luis, cerca de donde juega Valencia Basket. Pues aquí estamos en un comodísimo hotel en el que llevan ya unos días concentrados los árbitros de Primera División de la Liga Santander, trabajando, nos cuentan de lo lindo. ¿Y por qué han elegido Valencia y en el mes de agosto? Esa es una de las grandes preguntas que se podría plantear uno. Bueno, pues porque están implementando el VAR y todo lo que significa el VAR en el famoso torneo que se juega en la Alcudia de chavales, el COTIF. Dicen que están muy contentos con todo lo que está suponiendo la introducción del VAR. Han aprovechado para hacer las pruebas físicas, el seminario anual que hacen los árbitros. Pruebas físicas, por cierto, como curiosidad, que ya no se hacen sobre el tartán de las pistas de atletismo, ya se hacen sobre un terreno de juego, que es lo normal y lógico. Y a mi lado, aquí a mi vera, es todo un placer, el jefe, el responsable máximo de los árbitros, Carlos Velasco Carballo.
Muy bien, le voy a saludar. Segarra, tú cuando quieras meterte a preguntar o hacer alguna indicación, lo haces tranquilamente, que estás en tu casa, por supuesto. Presidente, ¿cómo está, Carlos?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, muy contento. Con mucho trabajo, pero muy contento del trabajo que estamos haciendo.
Hay que agradecer a la Federación y también, por supuesto, a los árbitros y a Carlos Velasco Carballo el esfuerzo que han hecho en los últimos meses didácticos sobre la aplicación del VAR especialmente, porque para mí va a ser la gran noticia de la Liga. No tengo ninguna duda que va a marcar la Liga, que no sé cuánto tiempo, si nos vamos a ir acostumbrando rápido o no, pero creo que estamos ante una nueva era del fútbol y hay que afrontarlo así. Y luego estaba hablando, Segarra, de las pruebas físicas, le quería preguntar curiosidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer un árbitro para superar las pruebas físicas? ¿Qué pruebas son? ¿Cuánto o correr tanto o saltar tanto? ¿Qué es lo que tiene que hacer, presidente?
Pues los árbitros, una prueba de sprint repetidos de velocidad, 6 veces 40 metros, descansando un minuto entre cada serie de 40 metros, y en cada una de ellas el árbitro tiene que tardar menos de 5,8 segundos.
Sí.
Y después hay una prueba interválica de resistencia, donde el árbitro tiene que correr 4.000 metros en series de 75 metros, vamos a decir, alta intensidad, 25 metros andando, lo que viene a ser, para que os hagáis una idea, pues más o menos de área a área, a muy alta intensidad, descansando 15 segundos y volviendo otra vez al otro área, pues así 45 veces, que son unas cuantas.
45 veces en total, más, sí.
Hombre, no son en la... total son 4.000 metros corridos de esa manera. Es una prueba que dura...
¿Cuánto corre un árbitro en un partido? ¿Lo sabe?
Sí, como no lo vamos a saber,
sí,
claro.
¿Cuánto corre?
Un árbitro en un mínimo de 10 kilómetros y medio hasta 12 kilómetros y medio.
O sea, más o menos como los futbolistas. Cuando salen las mediciones de los futbolistas, más o menos así, ¿no? 10-12 kilómetros de los futbolistas.
Sí, el árbitro corre como un centrocampista de largo recorrido.
Sí,
normalmente
sí.
Nos igualamos a los números del futbolista que más corre, pero en nuestro debe está que el esfuerzo de un futbolista es mayor, ya que nosotros no saltamos, no nos tiramos al suelo, no hacemos los cambios.
Si no compites con un rival, ¿no?
Correcto.
Con un rival. Bueno, sí,
entonces,
pero...
digamos que su carga física es mayor.
¿Qué le voy a decir? Que he visto esta tarde que se ha hecho público que les han subido el sueldo a los árbitros. ¿Es así?
Hemos llegado a un acuerdo,
de
retribución como consecuencia de la implantación del VAR en la Liga y lo que ello supone para la actividad profesional de los árbitros.
O sea, es un suplemento, como en los trabajos, ¿no? Un plus por el VAR, un plus, ¿no?
Bueno, es un acuerdo de consenso, ¿sí? Es un acuerdo satisfactorio para todas las partes, es un acuerdo que da estabilidad, porque es un acuerdo firmado para las próximas 5 temporadas, lo cual es muy bueno para el colectivo. Es un acuerdo que nosotros tenemos que, y yo en primera persona, como presidente de los hábitos, agradecer a la Real Federación Española de Fútbol y sobre todo a su presidente, Luis Rubiales, a nuestro presi, por el apoyo que ha tenido hacia nosotros, por su esfuerzo para que esto sea posible. Y también quiero agradecer a la otra parte, que es la Liga, y su presidente, Javier Tebas, que también ha tenido un comportamiento y una actitud pues de ese consenso, de esa forma de llevar las cosas para dar esa estabilidad y que las cosas sean naturales y las relaciones sean pues como todos queremos.
¿Se puede decir cuánto cobra un árbitro de primera?
Pues se podría decir, pero quedaría muy poco elegante por mi parte. Así es.
No
que...
es público, no es un dato público.
Los árbitros sí que se publican, ¿sí?, las percepciones que tienen por partido y demás en un reglamento de la organización arbitral, ¿mm?, que normalmente está disponible para uso de las federaciones territoriales, etcétera, etcétera.
O sea, hay un fijo, o sea, y luego por partido, ¿no?
Eso es.
Por partido de primera, si se puede decir cuánto cobra un árbitro por partido de primera.
Yo de verdad es que me parecen datos que un presidente de los árbitros no debe decir.
Perfecto, sí, bueno, cada uno elige si quiere hablar de dinero o no. ¿Qué le iba a decir?
Yo creo que es feo, ¿verdad? Yo
bueno, tengo un amigo cada que uno tiene decía... su opinión sobre este tema. A lo mejor a la gente sí le gustaría saberlo y a lo mejor no, a otros no. Pero bueno, que dejémoslo ahí. ¿Qué le iba a
Yo
decir?
Particularmente no tengo ningún interés en conocer tu sueldo.
Es verdad que si usted, me pregunta a mí ahora cuánto ganas, yo no se lo iba a decir.
Claro, sí. Bueno, es normal, lo entiendo. Yo iba a contestarte precisamente así, pero me parecía un poco educado. Pero es normal, estamos acostumbrados.
Lo que yo gane tampoco a lo mejor es importante para la gente. Pero a lo mejor si le pregunto...
Bueno, y lo que gane un árbitro, pues pero, no sé si tampoco. Sea, el árbitro, lo que le pedimos es que acierte, ¿verdad?
Eso seguro. Lo que gana el presidente de los árbitros, a lo mejor sí es un dato que es interesante.
Sí, sí. creo que puede ser interesante para muchas personas, ¿sí?
Bueno, avancemos.
No, yo creo que tampoco la sociedad espera saber el sueldo del presidente de los árbitros, sino que el presidente de los árbitros haga un buen trabajo.
Bueno, la gente quiere saber, la gente es muy cotilla, ¿eh? La gente quiere saber.
Sí, bueno, eso, bueno,
oiga,
normal.
Vamos a avanzar. ¿Qué resumen o qué puntos así, qué input tiene de lo que ha pasado con el VAR en Rusia? ¿Qué dos o tres cosas quiere decir que hayan salido bien o mal? ¿Qué resumen hay de lo que pasó en Rusia?
Pues que he copiado una frase que no es mía, que dice que el VAR en Rusia, en el Mundial, ha sido perfecto porque no ha sido perfecto. ¿Mm? Precisamente ha mostrado que ha habido unas grandes actuaciones donde el VAR ha intervenido y ha resuelto errores de los árbitros. También ha demostrado que hay en alguna ocasión donde un error ha sucedido y el VAR no ha intervenido porque consideró que no era un error lo suficientemente claro y quizás debiera haber intervenido. También ha demostrado que ha habido jugadas donde ha intervenido y quizás no debiera haber intervenido, que ha habido ocasiones donde los árbitros han ido a ver el monitor y han rectificado su decisión, pero también han ido a veces al monitor y han mantenido su decisión original, vamos a decir, no siguiendo la recomendación del VAR. Con lo cual, el Mundial ha sido excelente porque creo que ha demostrado que el VAR es una herramienta útil, que funciona, y también que el VAR es una herramienta humana y, como tal, no es perfecto.
¿Cuál es la media de utilización del VAR? ¿Cuántas veces se utiliza cada cuántos partidos?
Una vez cada tres partidos es la media que está saliendo.
Una vez cada tres partidos, con lo cual si esa media sería que en una jornada de liga se utilizaría entre 3 y 4 veces, ¿no? Más o menos, ¿no?
Menos, en una jornada hay 10 partidos, ¿no?
Sí,
pues,
tres veces,
serían,
¿no?,
2-3 veces, sí. Pero insisto que depende mucho del
sí,
juego.
Sí, claro, a lo mejor
depende
en un partido se utiliza 3 veces.
Mira, aquí en el COTIF hemos tenido 4 intervenciones en un día y ninguna intervención en los siguientes 16 partidos.
Claro.
Entonces,
claro.
Depende mucho de.
Sí, habrá un titular partido, un día, ¿no?, que diga jornada sin VAR. O sea, habrá un titular en la prueba, jornada sin VAR, será gran titular. Le iba a decir sobre lo bueno que son los árbitros, que un comentario que se ha extendido mucho, incluso en esta radio durante el Mundial, es. Pero ya verás en la liga, porque aquí están los mejores, en el VAR van a estar aquí están los mejores y entonces no fallan y tal, pero cuando vean la liga, como diciendo, la liga ya no van a estar los muy buenos de todo el mundo, como es normal. ¿Usted cree en eso, que vamos a tener más problemas porque no todos son de nivel élite?
Yo creo que mis árbitros son los mejores del mundo y lo creo de verdad, pero mis árbitros no tienen la experiencia en el uso de esta herramienta que tienen los árbitros que asistieron a la Copa del Mundo. Si no, estaría faltando la verdad. Entonces, mis árbitros son muy buenos, pero sí es cierto que necesitan un periodo de adaptación y un periodo de comprensión por el resto de la sociedad. En la Copa del Mundo hemos tenido los mejores VAR de Italia, Alemania, Holanda, Portugal, Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas, necesitamos un periodo de adaptación.
Sí, entiendo. Cosas que ha repetido muchas veces a los periodistas que, en esto que está diciendo Carlos Velasco Carballo, de que han hecho un esfuerzo didáctico muy importante, han reunido un montón. Ha habido un montón de clases para periodistas, a las que, por supuesto, han acudido los que han querido, para que luego transmitan bien, esperemos que bien, toda la información que le han dado, para que la gente sepa cómo se utiliza el VAR. Estos detalles los ha contado usted mil veces, pero, por ejemplo, ¿cuánta gente hay en la sala VAR? ¿Cuántos árbitros hay en la sala VAR?
Dos, un árbitro principal que un día está en el terreno de juego y otro día está actuando como VAR, y un asistente, un ayudante, que normalmente será un asistente o también podría ser otro árbitro. Entonces habría dos personas
con conocimientos arbitrales, ¿no?
Árbitros en activo o asistentes.
Y luego operadores de vídeo.
Operadores de vídeo, normalmente en cada partido habrá uno, dos, dependiendo del volumen de imágenes, pero lo normal es eso, uno, dos operadores de
vídeo. O sea, tres o cuatro personas, ¿no?, en cada partido. Sí. Que es la imagen que se proyectaba justo después de las alineaciones en el Mundial de Rusia, salían también esos árbitros, veían más de tres personas, porque allí habría por lo menos cuatro o cinco, ¿no, Velasco? Cuatro o cinco.
En la Copa del Mundo hay más.
Esa sala está operativa en el centro de Madrid, ¿verdad?
Está en Las Rozas, en la ciudad del fútbol.
Sí.
Es una sala que tiene una cámara que está grabando continuamente lo que ocurre y también el audio de todo lo que ocurre, y todo eso es grabado, monitorizado y es transparente. En esa sala no puede entrar nadie ajeno a esas personas que acabas de mencionar, y tampoco pueden ni usar teléfono móvil ni tener ninguna otra fuente de información que no sea las pantallas, los monitores y los operadores que les ayudan.
Lo volveremos a repetir seguramente en las primeras jornadas de Liga un montón de veces, pero diga que se lo sabe de memoria tres o cuatro input de cómo se utiliza el VAR. ¿Cuáles son los momentos en los que se puede utilizar el VAR?
Tarjetas rojas directas, no segundas amarillas, situaciones de área de penalti, penalti que el árbitro pita o penalti que el árbitro no sanciona. Confusión de identidad, el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado infractor, y los goles, y en los goles se chequea que el gol se ha marcado correctamente, no ha habido fuera de juego, no ha habido falta del equipo atacante, no lo ha metido con la mano. Básicamente que el gol es legal.
Esto que lo repetiremos mil veces, porque es que es hasta humano. Cada vez que juegan un partido y haya una jugada que el árbitro no ve, que no tenga que ver con estas, el aficionado dirá, o el periodista incluso dirá, ¿pero cómo no piden el VAR? Pues porque no está dentro de los motivos que ahora mismo acaba de contar Velasco Carballo, que se utiliza el VAR. Pero bueno, hay que ir andando, que según vayamos andando encontraremos las soluciones a los problemas.
Yo te agradezco que me hagas la pregunta y así pues lo hemos explicado.
Antes de la liga que le pedí yo a Pablo García Cuervo, digo, déjame otra vez a Velasco Carballo. Y dice, no, Velasco Carballo ya, listo. Digo, pues Clos Gómez. Y dice, Clos Gómez. Sí, lo repetiremos otra vez. Que va a haber nevera este año. ¿Usted es de neveras?
Básicamente y rotundamente no. Los árbitros nunca serán sancionados a no ser que cometan un error técnico, como dice la normativa. Lo que sí ocurrirá es que, como en cualquier equipo, los árbitros más en forma serán los que arbitren cada semana. Yo me gusta decir que tenemos que empezar a transmitir a la opinión pública que los árbitros españoles son el equipo 21 de Primera División o el equipo 23 de Segunda División. Somos el siguiente equipo de la categoría. En Primera División no hay 20 equipos, hay 21. El 21 son los árbitros.
O sea, presidente, que no pidamos cuando uno tenga un mal arbitraje que digamos, a la nevera, eso no va a pasar.
Cuando en un equipo un jugador tiene un mal día, el entrenador los conoce, y hay futbolistas que necesitan descansar la semana siguiente,
sí.
Hay futbolistas que no, que justo necesitan el refuerzo positivo y que se sientan titulares a la semana siguiente. En fin, cada futbolista necesita un trato, cada árbitro necesita un trato. siempre buscando el entrenador lo mejor para el equipo. Pues esa es nuestra función y así lo haremos, como un equipo más.
¿Es verdad que están dando clases, que les están dando a los árbitros clases de táctica futbolística?
Una de mis obsesiones es que los árbitros no podemos seguir siendo una de las pocas especialidades que solo estudia de su propia materia, o sea, de lo que es amarilla, roja o falta. Los árbitros tenemos que saber de fútbol y los árbitros del fútbol profesional recibirán un curso adaptado de entrenador o dicho de otra manera, una serie de clases periódicas durante todo el año para que ellos sepan lo máximo posible de sistemas de juego, tácticas.
¿Quién se la va a dar? ¿Algún profesional bueno de la federación?
Pues hemos tenido la suerte de contar con Luis de la Fuente,
seleccionado sub-21.
Seleccionado sub-21, que la verdad es que nos ha dado aquí las dos primeras clases.
Ese tío habla muy bien,
ha sido espectacular.
Sí, habla muy bien, es muy preparado.
Y además con un material que nos ha traído vídeo excelente, muy ilustrativo. Yo le doy las gracias públicamente, ya lo he hecho en privado, y excelente. Y vamos a seguir sin parar porque el árbitro tiene que formarse mucho más. Los entrenadores, para ser entrenadores, tienen que hacer un examen de reglas de juego. Los árbitros tienen que saber de fútbol.
Me parece bien. Estas tres son con un sí o un no, que las hago para que, lo diga usted, le dé validez a la respuesta como presidente del Comité Técnico de Árbitros, pero se conocen ya. ¿Línea de gol? No,
no
hay.
No, no es nuestra responsabilidad. De momento no hay línea de gol.
No hay línea de gol. ¿En la Copa va a haber VAR?
El acuerdo firmado entre Liga y Federación aplica solo a la Liga y no estoy en condición de responderte si ese acuerdo se va a ampliar para la Copa o no.
Vale, ¿y en la Supercopa de Tánger?
No.
Tampoco. Vale, perfecto. Que lo he dicho al principio, lo reitero, y de verdad que es un agradecimiento a la Federación y a Velasco Carballo como presidente del Comité Técnico de Árbitros, la difusión didáctica que quieren hacer de todos estos asuntos, que hay que repetir muchas veces porque entramos, para mí, en una nueva era del fútbol. Segarra, que seguro que está escuchando, si te ha pasado alguna cosa por la cabeza que quieras
conocer. Una curiosidad, ¿sí? Porque no sé, las casualidades de la vida han querido que hoy, a través de Twitter, haya podido ver un vídeo, fíjate tú, de Pés Pérez,
sí.
A la conclusión de un partido.
Lo he visto,
sí, ¿verdad? Real Sociedad-Barça, él pita un penalti de Zubizarreta, que las imágenes revelan que el contacto no es para penalti. Bueno, pero lo curioso de todo, para mí, son dos cosas. Una, que Pés Pérez hace una entrevista a la conclusión del partido, prácticamente en la puerta de vestuarios. Y dos, el periodista le pregunta que qué imagen va a quedar de sí mismo cuando al día siguiente, no el mismo día, sino al día siguiente, vea por televisión que se ha equivocado. Pés Pérez dice que se le va a quedar cara de bobo o algo así, pero dice: los periodistas también enjuiciéis a los árbitros solo por los errores, pero no a los delanteros que fallan y si os quedáis con los goles que marcan.
¿Eso qué es, año final de los 80 o...?
Debe ser más o menos, ¿no? 80, Pés Pérez. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que no estemos en esta realidad de hoy en día desde hace ya tiempo?
Respecto a la ayuda tecnológica, ¿te refieres? Sí, la verdad es que esto ha sido un debate eterno, que nunca nos poníamos de acuerdo el mundo del fútbol, entrenadores, etcétera, etcétera, porque había un debate sobre si ayudaría al fútbol o no, si lo estropearía o no, y el gran acierto International VAR hace dos años fue: vamos a probar, a abrir ese experimento, y lo que unos pensaban que iba a destruir el fútbol, pues parece que no ha sido así y que lo que ha hecho ha sido ayudar al fútbol. El no probar, yo creo que es una lección a todos nosotros, que cuando debatamos sobre algo que se pueda experimentar, seamos todos abiertos de mente, experimentemos y después decidamos.
Muy bien, presidente Segarra, muchas gracias por la conversación y seguro que nos encontramos durante la temporada en el camino con alguna cosa que vaya pasando. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Segarra, muchas gracias.
Súper didáctico.
Pues sí, sí. Esto hay que, es que esto yo creo que es... comérselo, esto hay que guardarlo y comérselo todos los días, porque por lo menos hasta que empiece la liga en serio y veamos cómo se va produciendo todo, va a ser el tema de conversación diario. Así que muchas gracias, Segarra. Un abrazo,
Buenas noches.
Hasta luego. El presidente del Comité Técnico de Árbitros, hablando del VAR y otras cosas de los árbitros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Hamlet, el gran éxito de la compañía Teatro Clásico de Sevilla, llega al Teatro Fígaro, del 13 al 26 de agosto. Espectáculo galardonado con 21 premios vuelve a Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
COPE Madrid. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La sintonía del baloncesto, la cadena COPE. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano.
¿Estás contenta de que se haya quedado Sergio Scariolo como seleccionador?
Sí.
Y si no lo estuvieras, dirías que no, ¿eh? Porque tú dices las cosas como las sientes, ¿eh?
Sí, digo las cosas y porque además, yo creo que por encima de cosas que puedan ser subjetivas, porque evidentemente, bueno, pues son muchos años ya de trato con Sergio Scariolo, si vamos a lo puramente objetivo de resultados, estamos hablando del mejor seleccionador de la historia de este país.
Es así, es que no hay ninguna duda, los datos son fríos.
Te alegras personalmente por él porque tenía el anhelo de entrenar y le va a poder ser compatible entrenar todos los días, que eso es un subidón de adrenalina y un algo que necesita un entrenador, y va a poder seguir siendo seleccionador, lo cual, bueno, pues te quita un peso encima, ¿eh?
Se imaginan que con esta entrada que hemos hecho está Sergio Scariolo escuchando, ¿no? Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, felicidades, enhorabuena, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Lo decimos de corazón, ¿eh? Hace unos días dijo Garbajosa, queremos que Scariolo sea feliz, así que la pregunta es muy fácil, ¿eres feliz?
Sí, sí, ahora sí, realmente han sido semanas complicadas y ahora realmente es un alivio, ¿no? Pensar de poder, por un lado, seguir el trabajo con la selección y por otro lado empezar con serenidad y tranquilidad el trabajo con los Raptors.
Queremos recordar que a lo mejor la gente dice, joder, esto no ha pasado, pero en la primera etapa de Scariolo como seleccionador estaba entrenó al Hinkie, entrenó al Mani Milán, o sea que había compaginado las dos cosas. Lo que pasa que ahora con este lío de la FIBA y la Euroliga y todo esto, pues ahora es más difícil entrenar, Sergio, un equipo buen europeo y la selección, es imposible.
No, Euroliga es imposible además porque hay una incompatibilidad no solo de fecha, sino también ideológica, ¿no? Se puede decir este punto.
Sergio, ¿entiendes que hubiera sido, no sé si una postura, pero algo natural, que se hubiera podido prescindir de ti en la selección?
No, eso no hubiese sido posible porque mi contrato era un contrato part-time que permitía explícitamente no solo negociar, sino firmar un contrato con un equipo. Obviamente, con la condición que yo estuviese presente en los entrenamientos de los partidos de la selección.
O sea, que venía en el contrato.
Totalmente en el contrato, porque hace dos años, evidentemente, la situación económica de la federación se conoce, se produjo un nuevo contrato, se produjo bajo parámetros económicos y normativos diferentes respecto al anterior y se consideró en su momento que la fórmula mejor, sea a nivel económico para la federación, sea a nivel, digamos, profesional para mí, era de poder dejar claramente reglamentada y abierta esta opción. En estos primeros dos años nos han dado la circunstancia, ¿no?, que una oferta de club me hiciera pensar que hubiese llegado el momento, ¿no?, para utilizar, ¿no?, esta opción, ahora sí, porque efectivamente la oferta de Toronto en todos los sentidos ha sido tan atractiva que me ha hecho pensar que era el momento.
Sergio, ¿qué te llama la atención de la NBA? ¿Eres más de baloncesto europeo, más de baloncesto NBA? ¿Es el mismo baloncesto? ¿Qué idea tienes sobre eso?
Bueno, en primer lugar, el baloncesto es único. Y esto, quien conoce a fondo las distintas situaciones lo sabe perfectamente, ¿no? Obviamente hay matices. Obviamente hay buen baloncesto y mal baloncesto en todo sitio. Obviamente hay equipos que juegan bien y equipos que juegan mal en todos sitios. Por supuesto, el talento técnico y físico de los jugadores y de los equipos NBA, obviamente muy superior, y el nivel de global, de organización, de medios, de cuidado del detalle, en muchos sentidos, obviamente la NBA cuenta con medios muy superiores para poder llevar a cabo un trabajo increíblemente meticuloso en todo, ¿no? Y ya estos primeras semanas me han sido suficiente para entender que realmente en este sentido realmente es otro mundo.
Sergio, ¿por qué, en tu opinión, ha habido tanta, no sé si reticencia, hasta hace poquitos años, a la incorporación de entrenadores europeos? Ahora parece que vivimos el boom, pero bueno, ha costado boom, mucho más que los jugadores.
Boom tampoco, es decir, vamos a, ojalá.
Quiero decir,
¿no?, pero
que ya no es uno puntual, ya un par o tres, ya parece que empieza a, ¿no?
Pero como primer entrenador todavía sigue siendo muy difícil, ¿no?
¿Saltar directamente? ¿Dices?
Sí, como primer entrenador.
¿Saltar directamente de Europa primer entrenador? Es imposible.
Imposible.
Es totalmente imposible, pero lo digo desde no el ángulo visual del club, sino de un club cualquiera, sino el ángulo visual de un entrenador. Hay una tan extensa cantidad de cosas que realmente tienes que dominar, que aprender, que controlar, que realmente se hace muy, 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 muy complicado, casi imposible, ¿no? Al margen de que se lo piensen ellos, pero yo he visto incluso desde mi punto de vista subjetivo, francamente no creo que sería una buena idea, porque corres el riesgo de tirarte en una piscina donde sí sabes que hay un poco de agua, pero no sabes si es un metro, dos metros, sí, 30 centímetros, es mejor ir con conocimiento. Yo siempre quiero llegar preparados, ¿no?, a los desafíos, a los partidos, a las competiciones, etcétera, ¿no? Y desde luego, si uno no conoce el mundo de NBA y salta directamente desde Europa, es prácticamente imposible que llegue preparado para el reto.
Sergio, una última por mi parte, muy rápida. Te vas a convertir en un caso, digamos, extraño, entre comillas, porque vas a ser un entrenador, quiero decir, que se va a ausentar de un equipo de NBA en plena competición. Yo no sé si eso, supongo que para muchos es una ilusión, el hecho de que esa pequeña puerta que tú vas a abrir se pudiera abrir en un futuro a jugadores o a más entrenadores. Lo digo para intentar solventar las ausencias de todo lo que implica NBA en una ventana de clasificación.
Bueno, yo creo que ha sido, francamente, hombre, no quiero ser traer malfario, ¿no?, pero creo que ha sido una excepción extremadamente excepcional, se me perdone la redundancia, porque le ha costado mucho, pero no tanto por no entender al revés. En los ratos he tenido una sensibilidad tremenda, ¿no?, hacia mi deseo, ¿no?, de poder continuar con la selección. Han tenido obviamente una consideración también por personal, ¿no?, y subjetiva, porque consideran que es una razón de prestigio y le gusta, ¿no?, que uno de sus entrenadores sea seleccionador de un equipo tan importante como España, pero aún así es un precedente único. Nunca se ha dado antes y no sé durante cuánto tiempo no se dará, ¿no? Es decir, todas estas cosas que pasan por primera vez, sobre todo en una competición muy autorreferencial como es la NBA, por suerte que estoy en un club muy abierto, ¿no?, con un presidente no americano, con una visión, un respiro muy amplio, ¿no?, en ese sentido. pero sí, no deja de ser una excepción, ¿no? Una cosa que pasa por primera vez, así que hay que realmente darles las gracias y luego ya veremos si volverá a pasar. Sinceramente, no tengo una previsión que sea, sobre todo para los jugadores, no lo veo de tan fácil.
Muy bien, para ellos también es un complemento tu llegada. O sea, llega un 3 veces campeón de Europa, un finalista de los Juegos Olímpicos, medalla de bronce también en los Juegos, o sea, no llega allí un cualquiera, o sea, creo que aportas mucho a Toronto, pero bueno, sí entiendo las dificultades que tiene todo en la vida. Bueno, pues nada, Escariolo, que nada, que trabajes bien, que te vaya bien allí en la NBA, que aprendas
mucho. Que dentro de un mes hablamos, que hay una ventana.
Claro,
¿eh?
Sí, hay la ventana de septiembre, ¿no? Y estos partidos contra Letonia, Ucrania y Turquía, que hay que meternos en el Mundial. Y nada, te voy a hacer una de fútbol para terminar. Una de tu equipo. Has visto que le queréis quitar al Madrid a Modric, ¿no?
Bueno, a Madrid no se le quita. Nadie le quita a nadie. Nada. Menos el Inter, si el Madrid no quiere. Es decir, que...
Entre comillas, que te gusta, ¿no? Te gustará Modric, ¿no?
Hombre, me gusta...
Es un playmaker,
mucho,
total.
Modric, sí, es un jugador extraordinario. Lo que pasa es que yo creo que la disponibilidad económica del Inter, además con el pleno fair play financiero, con todo el, sí, con todas las limitaciones que el Inter tiene, y que sinceramente chapó a como los directores deportivos y generales han conseguido armar un equipo tan competitivo a pesar de tener todas esas limitaciones. Pero Modric me parece una quimera.
No lo ves, ¿no? Bueno, cuidado con estas cosas, que las cargan.
Me extrañaría mucho, ojalá.
Bueno, buenas vacaciones, felicidades, se ha resuelto bien para todos esto. Yo creo que es una gran noticia, Escariolo sigue siendo del seleccionador español. Que lo disfrutes.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Sergio Escariolo. Muy bien, Pilar, muchas gracias por traer al gran protagonista del baloncesto en los últimos tiempos, ¿eh?
A mandar, caballero.
I'll never dance with a sycophant. I'd rather entertain disdain from someone who I love. At least you know where you stand. You'll never understand.
Atención, llama desde San José Elena Condis. Noticia en la concentración del Barcelona. Hola, Elena.
Hola, Corro. Sí, noticia, porque Aleix Vidal abandona la gira de Estados Unidos con permiso del club. De hecho, ahora mismo acaba de salir del hotel de concentración de San José, cogerá un vuelo de regreso a Barcelona a vuestra madrugada de España para cerrar su traspaso con el Sevilla. La operación rondará los 9 millones de euros fijos más 2 en variables. El Sevilla, recordemos, que ya le quiso fichar en invierno, pero los clubes no llegaron a un acuerdo y ahora sí que se ha concretado a la espera de que sea oficial. Así que Valverde estará contento porque la Secretaría Técnica sigue trabajando para aligerar la plantilla. Él pide que sea corta y es el cuarto traspaso de momento. El Barça lleva ingresados 83 millones de euros en ventas y con esta podrían ser 92 kilos.
En el mismo día llega Arturo Vidal, se marcha Aleix Vidal. ¿Qué cosas tiene la vida? Los Vidal, uno que viene y otro que se va. Un beso, Elena, hasta mañana.
Un beso.
Gente que sabe mucho de motor. Carlos Miquel, hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro? ¿Cómo
que sé que estás de vacaciones, pero bueno, estás siempre de guardia. Por cierto, primero, ¿cómo está Niki Lauda? Que ayer nos dejaste preocupados.
Bueno, está mejor. Ha hablado el médico que la ha intervenido y ha dicho que está respondiendo muy bien al trasplante de pulmón y que confía en su recuperación, así que son buenas noticias. Normalmente son 3 semanas, por sus 69 años se creen que será un mes, pero parece que va saliendo del severo problema en el que estaba metido por esa infección pulmonar Niki Lauda, y además ha confirmado también el médico que no ha tenido que ver aquellas viejas lesiones del pavoroso incendio que sufrió en Nürburgring el año hace 42 años.
Nos alegramos. Es un icono del deporte para toda una generación, Niki Lauda, 3 veces campeón del mundo y con un trasplante. Creo que tiene 2 trasplantes de riñón, me parece.
Dos trasplantes de riñón, que eso sí es una secuela postrera o a posteriori de aquel tremendo accidente, que además volvió 3 meses después, en una recuperación increíble, volvió a las carreras.
He leído que uno de los trasplantes de riñón se lo hizo, no sé si sigue siendo su compañera, su mujer o su novia.
Sigue siendo, ¿no?
Sí. Bueno,
sí, la actual, vamos, sí.
Es la actual, vale, perfecto. Borja González, Breno, Chequia. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hace justo un año estábamos aquí llorando, pero llorando de verdad, porque había fallecido Ángel Nieto después de un accidente, de estar unos días en el hospital, un accidente con un quad. Y aquí estamos, un año después. No sé si están los hijos de Ángel en el circuito.
Sí, sí, sí. Tanto Pablo, que es el team manager de los equipos de Valentino Rossi en Moto2 y Moto3, como Gelete, que es el team manager del equipo Ángel Nieto Team. Y sí, sí, de hecho esta noche he estado... normalmente casi en cada gran premio, el jueves o el viernes, con unos compañeros cenamos en el Hospitality, en el sitio que tienen el equipo de Jorge Martínez Aspar, el Ángel Nieto Team, en el paddock, con Jorge. La verdad que son unas cenas súper amenas, y hoy pues hemos vuelto a cenar con él. Se ha pasado por allí Pablo, ha estado por allí Gelete, estaba hablando con Gelete y me estaba diciendo que bueno, pues que en realidad para él todavía ha pasado este tiempo, como se acuerda tanto cada día de su padre, pues no el hecho de que sea un año pues no le dice gran cosa. Sí que es un momento especial, pero sí que bueno, pues ha estado viendo cosas que se han escrito, una entrevista que le hizo el compañero del diario AS, el miércoles, a él con su hermano, con Jorge Martínez Aspar. Y bueno, pues ahí sí que ya me ha confesado que se le saltaba un poco las lágrimas. También hemos estado hablando pues del proyecto del museo, ¿no?, con Pablo. Pero luego la verdad es que la cena que hemos tenido con Jorge, con Aspar, ha sido de risas, de muchas risas, porque hemos estado recordando historias, sobre todo él, claro, que ha convivido más con Ángel, y ha sido pues un momento muy divertido, ¿no? Te voy a decir que en un día que teóricamente debe ser triste, ¿no?, de recordatorio una noticia como esta, que nos impactó a todos tanto, y además me acordaba justamente del sitio en el que estuvimos hablando el año pasado, ya por la noche, bueno, iba a decir tranquilamente, un poco impactados, pero en el centro de Breno, y el cambio de este año pues ha sido pues riéndonos de un montón de historias, porque Nieto tiene muchísimas historias y muchas muy divertidas. Además, desgraciadamente tengo que decirlo, pero muchas muy divertidas que no se pueden contar.
Que no se pueden contar. Entrevista muy recomendable esa que citas de Mela Chércoles en el diario AS. He visto también que le han hecho un mural justo en el sitio donde se produjo el accidente, en las Islas Baleares, su amigo de toda la vida, que es el creador del Imperio Pachá, que es muy reconocible porque es un tipo con un pronunciado extraordinario, pelo blanco y muy amigo de Ángel Nieto. Bueno, pues un año después, bueno, Ángel Nieto es imborrable, es inolvidable, pero se cumple justo un año de esa historia. Y hoy se la ha recordado mucho, ¿no?, cuando estas cosas tienen los aniversarios. Oye, ahora me cuentas cómo están las cosas en las motos, pero Carlos Miquel viene contando desde primera hora de la mañana una noticia que afecta a un piloto español, que es a Carlos Sainz, porque Carlos, se ha conocido que Ricciardo se marcha a Renault.
Sí, sí, Ricciardo a Renault es el bombazo. Por cierto, bombazo contado en primicia en la cadena COPE antes de que saliera el
comunicado. Sí, señor, sí, señor.
Hay que
remarcarlo, porque es una noticia muy trascendente.
Que luego... ¿sí? Claro, luego llega el batiburrillo, el rodillo y todo.
El rodillo, el folio en blanco y esas cosas, ¿no?
Exactamente. Pero primero, a la una de la tarde, antes de que Renault confirmara nada, lo estábamos diciendo en el boletín. Gracias también a Javi Jurado por hacerme caso, porque le llamé 3 minutos antes.
Pero escucha, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que no te hacen caso en la radio o qué?
No, me haces, hombre, siempre me hace todo el mundo caso, todo el mundo, eso está claro,
sí.
Pero bueno, tú sin ir más lejos ayer mismo, o sea que vamos a ser realistas. Bueno, que me enrollo, a lo que voy. ¿Qué pasa? Que todo esto trae una reacción en cadena. La reacción en cadena es que queda un puesto en Red Bull. Ese puesto en Red Bull tiene dos candidatos posibles de la cantera Red Bull, que son Pierre Gasly y Carlos Sainz, que tiene la opción Red Bull de volver a repescar a Carlos Sainz. ¿Qué pasa? Que lo que Red Bull ahora mismo está mirando, por eso yo a la una de la tarde también, insisto, ya estaba, comenté cómo está la situación, lo que ahora mismo Red Bull está mirando es un compañero dócil para Max Verstappen, es decir, construir todo el equipo sobre Verstappen y tener un segundo piloto. Cuando estuvieron juntos en Toro Rosso, Carlos Sainz le puso una dura, muy dura oposición a Max Verstappen. Y ante eso, pues eso le quita posibilidades de conseguir ese puesto. Por otro lado, Carlos no se ha estado quieto y tiene muy avanzada la posibilidad de ir a McLaren. Hace una semana, ya lo dije en este programa, McLaren quiere a Sainz y Sainz quiere a McLaren, con lo cual yo creo que lo que va a pasar, que es lo que tengo que contar a mis oyentes, es que Carlos Sainz va a correr con McLaren el año que viene.
¿Con Fernando Alonso también?
Y esa es la duda, porque Fernando Alonso no ha decidido qué va a hacer con su vida. Va por Vandoorne, quiere decir que si no va por Alonso. Lo que sabemos es que va por Vandoorne, por el compañero, que sí que está sentenciado.
Pues sería el Spanish Team, ¿no?
Y sería el equipo español, sería la primera vez
en
la
historia. Histórico, claro.
Claro, bueno, la segunda vez, porque la primera vez fue en Minardi, pero la primera vez en la era moderna de la Fórmula 1.
¿En Minardi quién?
En Minardi estuvieron Luis Pérez Sala y Adrián Campos.
Y Adrián Campos, sí. Los dos coincidieron, o sea que sí. No sería la primera vez, vale, vale.
No sería la primera, sería la segunda. Lo que pasa es que de verdad que sería la primera vez con Alonso. Alonso es un destroza compañeros de equipo, pero Carlos estaría dispuesto a aceptar el reto, porque al final, si Carlos lucha con Fernando Alonso y está ahí cerquita y le ganan algunas carreras y está luchando con él, ya tiene ganado el crédito, porque Alonso ha destrozado prácticamente a todos los con los que ha estado. Solo, mira, tiene un empate Hamilton, empataron a puntos, y unos meses le ganó Jarno Trulli, y luego Baton en la temporada 2015, pero fue una temporada muy rara para el piloto asturiano con aquella pretemporada complicada.
¿Cuándo crees que puede pasar esto, Carlos?
Yo creo que dependerá de cuándo sea la respuesta de Red Bull. Red Bull ha dicho que se va a pensar en todas las opciones disponibles que en cuál eligen. Hay una opción que es la que suena en los corrillos de las redes sociales que tiene muy motivados a los seguidores de la Fórmula 1, que sería un Alonso en Red Bull. Y te lo digo porque como lo vas a oír, pues esa es una opción que hay, pero yo creo que es bastante poco viable. A día de hoy, tal y como están las cosas y como tiene montada su vida Fernando Alonso. De hecho, Zak Brown ya ha hablado de que cree que no va a cambiar mucho las cosas. De todas maneras, como esto es Fórmula 1 y hace una semana pensábamos que Ricciardo no iba a aceptar una oferta de Renault, es verdad que Ricciardo sabíamos que hablaba con Renault, pero que no iba capaz de dar el paso de firmar 2 años por un equipo que está peor que su actual Red Bull. Pero mira, lo ha hecho. Es decir, Fórmula 1, nada es imposible. Pero ahora mismo las piezas están colocadas de tal manera que tendríamos a Ricciardo en Red Bull, a Ricciardo en Renault, como hemos visto ya hoy, que ya es oficial, a Gasly, muy cercano para ser el piloto de Red Bull, compañero de Verstappen, y a Carlos Sainz, muy cercano para ser piloto de McLaren por Van Dorn el año que viene. Y nos quedaría saber qué pasa con Fernando Alonso, que está en su mano, en lo que hable en casa, en lo que medite. Yo te digo, yo vengo diciendo hace mucho tiempo, nunca he estado tan cerca de pensar en el adiós, pero una cosa, pero también es cierto, que no es fácil decir adiós cuando estás diciendo adiós a la que ha sido tu vida. Es decir, no es fácil dejar la Fórmula 1. Veremos a ver qué pasa.
Vale.
Desde luego, el McLaren no va a ser un coche ganado para que él se vuelva loco por McLaren, pero bueno, que vamos a ver qué sucede, pero así están las cosas. Yo creo que va a seguir en Fórmula 1 Carlos Sainz, a la buena noticia. Y la buena noticia es que va a seguir en McLaren y que yo creo que esto se tiene que saber seguramente, porque hay una opción de Red Bull hasta el 30 de septiembre, se tiene que saber a primeros de septiembre allá para el Gran Premio de Italia o incluso antes en Bélgica. Depende un poco de cuánto tarde en anunciar el segundo piloto de Red Bull el equipo Austria.
Super noticia, posibilidad de que Carlos Sainz vaya a McLaren. Carlos Miquel, gracias por contárselo a los oyentes de la cadena COPE y conocerlo.
No, además, es que si me preguntan mi opinión, es que creo que va a ir a McLaren.
Vale, vale, sí, me ha quedado.
Digo, no, o sea, por reincidir, pues acaso, porque como luego, es que, de todas maneras, es que mejor, te voy a decir una cosa, voy a acabar con el Twitter, voy a acabar como Castaño, o sea, voy a empezar a solo hacer caso a la gente que sigue, porque te digo, en la carambola, ¿sabes quién era el que iba a ser el piloto de Renault? Iba a ser Esteban Ocon, el francés.
Sí.
Estaba muy hablado Esteban Ocon, estaba muy avanzada las negociaciones, pero ¿sabes qué ha pasado? Digo porque hay algunos que me recuerdan que dijimos lo de Esteban Ocon, pero es que resulta que Esteban Ocon no está libre para irse de Force India, porque Force India está en concurso de acreedores y está atado a Force India. Entonces, en ese momento se ha cruzado Ricciardo y Ocon se ha quedado atado de mano, no ha podido irse de Force India y ahora tiene que seguir en el Force India. Quiere decir que las cosas fluyen y contamos lo que hay en cada momento. Digo,
fichajón de Renault, Ricciardo. Un abrazo, Carlos. Adiós.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Oye, Borja, ¿cómo están las cosas Dovizioso Lorenzo antes de los entrenamientos oficiales y la prueba del domingo?
Bueno, hoy tranquilas después de lo... Bueno, lo de ayer fue la contestación de Lorenzo a Dovizioso, las declaraciones que hizo también una entrevista al otro periódico deportivo de Madrid, al diario Marca. Y bueno, es una historia que viene de largo. Ya Lorenzo, en una entrevista que hizo en Argentina, habló de esta guerra psicológica que teóricamente estaba teniendo Dovizioso contra él. Lo que pasa es que hoy Dovizioso ha ido muy rápido, ha terminado quinto y Márquez décimo, pero son los dos más rápidos en ritmo, y a Lorenzo le ha costado mucho, y yo lo he visto por la tarde con mucha esperanza de poder mejorar mucho mañana, aunque todavía queda una jornada, pero bueno, yo creo que eso ha calmado un poco el tema, pero veremos a ver, porque bueno, va a ser una convivencia interesante. En Ducati han dicho que son como dos hijos para ellos y bueno, pues han considerado como una discusión sin más dentro del box, en un día, ya te digo, en el que el más rápido ha sido Pedrosa, que es noticia porque hacía mucho que no conseguía terminar un día como el más rápido. Este año no lo había hecho y lo iba necesitando, y en el que Márquez y Vicioso son quizás los que tienen mejor ritmo, en el que hemos tenido otra vez a un gran Álvaro Bautista, que han terminado tercero en un momento en el que está buscando moto para el año que viene.
Mañana nos cuentas más. Un abrazo, Borja.
Un abrazo, hasta mañana.
Gran premio de la República Checa en Brno y la noticia de Carlos Miquel. Carlos Sainz cerca de McLaren.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.